Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
La Isla del Hierro, en Canarias, tiene una extensión de 260 kilómetros cuadrados y en ella viven 12.000 personas. Imaginemos que por alguna razón una nación considera que el territorio canario les pertenece y con diversas medidas, entre ellas la guerra y la represión continuada, va relegando a las más de 2 millones de personas que habitan en este archipiélago en la Isla del Hierro. Esa isla, además, queda bloqueada por mar y aire, y la potencia segregadora impide el intercambio comercial y solo a cuentagotas permite que alimentos, combustible, material sanitario o de cualquier otra índole entren en la isla. Además, la potencia excluyente, cuando los 2 millones de personas del Hierro se les ocurre reivindicar sus derechos, les corta el agua y la luz durante días. Durante semanas. Eso es Gaza, una franja de 40 kilómetros de largo por un ancho que no supera los 12 kilómetros, con una superficie igual a la Isla del Hierro, donde malviven en un permanente estado de guerra y de miseria más de 2 millones de personas. Desde que se fundó bajo una imposición internacional, el Estado de Israel, en 1947, ha ido extendiendo sus fronteras a golpe de armamento de última generación, financiado directamente por los Estados Unidos. Son conocidos y muy ilustrativos los mapas temporales en los que quedan reflejados en 5 fechas los cambios en la zona. Un país llamado Palestina ha quedado recluido a su mínima expresión, sometido a un apartheid para vergüenza de una comunidad internacional plegada ante el chantaje. Ninguna persona normal, es decir, humana, puede alegrarse de las atrocidades cometidas por Hamas recientemente en suelo israelí. Aunque sea suelo arrebatado, el ataque, si nos atenemos a las informaciones, fue una carnicería sobre población civil israelí. Víctimas civiles e indefensas, puede que incluso se encuentre entre las asesinadas alguna persona que apoyara una solución pacífica al conflicto o que incluso apoyase a la causa palestina. Hamas fue creado en las últimas décadas del siglo pasado con el apoyo logístico y la financiación de Israel. Por aquel entonces, Al-Fatah y la OLP eran los enemigos en el objetivo de Israel. Para fomentar la división palestina y crear un contrapoder interior, fue creado Hamas. tal y como le pasó a los Estados Unidos con los talibanes en Afganistán, jamás se le fue de las manos y las consecuencias más extremas las estamos viviendo en estos días. Es además una organización islamista, fundamentalista y cuyo ideario político es religioso. Pero es su capacidad organizativa y asistencial la que le ha granjeado apoyos de entre la población civil de la Franja de Gaza. ¿Cómo no estarles agradecidos y mostrarles su apoyo cuando Israel somete a esa población, a esos 2 millones de personas que viven hacinadas en un estado de guerra que dura décadas? Apoyar la causa palestina, esto es, apoyar que la población palestina viva en un estado independiente y no sometido al apartheid, no es apoyar a Hamás. Esa simpleza la entiende todo el mundo. Bueno, es una frase hecha porque no la entiende todo el mundo. En Alemania y en otros estados democráticos europeos se han prohibido las manifestaciones de apoyo al pueblo palestino. En Euskadi, en el estadio de Eibar, hace unos días un aficionado fue expulsado del recinto por sacar una bandera palestina. Mientras tanto, la bandera ucraniana se ha hecho prácticamente cooficial en la Unión Europea y en la Liga Española de Fútbol. Son mundos asimétricos en un mismo mundo. Gente que sufre y que no puede ni siquiera tener la solidaridad porque no eligió bien el sitio donde nacer. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, navegamos a Uruguay. Pero podríamos ir a cualquier otro lugar de Mesoamérica o Sudamérica, pues vamos a estar casi 30 minutos con un navegante que acaba de llegar de visitar algunas geografías. Se trata de Raúl Civechi. Buenas, Raúl.
Hola, buenas. Saludos.
Saludos. Oye, decía que últimamente navegas. Pero no navegas,
sí, viajo
por cualquier sitio.
Viajo mucho, sí. Estoy llegando ahora de Argentina, del sur de Argentina, de territorio mapuche, Esquel, Bariloche. Luego estuve unos días en Buenos Aires. Antes había estado en Chile, antes en Colombia, en fin, un poco agitado este año.
O sea que vamos a aprovecharnos de, ya que tienes esa posibilidad de navegar, que nos cuentes cómo vas enredando esos viajes junto a un texto que aquí acaba de salir, está saliendo, se suele decir, que es Navegar nuestras geografías, pueblos, movimientos, mundos, otros. Ya que lo último ha sido Argentina, ¿qué has encontrado? ¿Qué te llama a ti? Bueno, como claves de este último viaje tuyo.
Bueno, lo que me llama siempre son los colectivos de base, las luchas, las resistencias, lo que está haciendo la gente nuestra, digamos, en cada lugar, independientemente de la coyuntura política, electoral, digamos, de lo que hacen los de arriba, ¿no? En este momento en Argentina están terminando la campaña electoral, una campaña importante, diría yo, pero eso es algo que sucede como en otra dimensión, en otra galaxia, porque en los territorios donde vamos, en los movimientos que visitamos, nunca aparece el tema electoral como tema central y si acaso como anécdota, ¿verdad? Como, mira, yo diría como si fuera un campeonato de fútbol, ¿no? Mira lo que están haciendo ahí y nosotros estamos en lo nuestro. En esta ocasión era la primera vez que viajaba al sur de Argentina a ver a colectivos mapuche. Había estado antes en varias ocasiones, pero nunca con comunidades mapuche argentinas. Y las que conocía eran comunidades mapuche del lado de lo que hoy es Chile, del otro lado de la cordillera. Y lo que vi es muchas cosas que podría resumir en la proliferación de pequeños colectivos que le llaman LOFC o comunidades territoriales, en regiones muy remotas, en Esquel, donde estuve para llegar de la ciudad de Esquel, que es una ciudad ya a 2.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, hasta la comunidad, el LOFC que fui, mi Pillán Mahuiza, así se llama. Hasta esa comunidad hay más de 100 kilómetros por una carretera que serpentea por las montañas y está a unos 20 kilómetros de la frontera con Chile, o sea, muy adentro, por decirlo de alguna manera, en lugares donde se ven muchas cumbres nevadas, arroyos que bajan del deshielo, y pasas kilómetros y kilómetros sin ver a nadie o a ningún vestigio de personas, ¿verdad? Estas comunidades fui porque, bueno, ahí vive una persona que yo conozco hace muchos años, Moira Millán, una mujer mapuche, diría feminista, antipatriarcal, y su hermano mellizo, Mauro Millán, que están en la misma comunidad con otras personas más. Y ahí pudimos hablar largamente sobre lo que está sucediendo, lo que están haciendo en ese territorio. Luego volví a Esquel, tuvimos un diálogo con compañeros y compañeras de No a la Mina, un colectivo que hace justo 20 años fue el primero en rechazar y conseguir que el 80% de la población de esta ciudad, de Esquel, votara no a la mina, una mina de oro que se pretendía abrir en esa zona. Y luego seguimos hasta el norte, 300 kilómetros de Esquel, está Bariloche, donde esos días se realizaba también el encuentro de mujeres, el 36º encuentro de mujeres argentinas, Mujeres y Disidencias, Encuentro Plurinacional, le llaman. Y yo me fui al borde de un lago de Nahuel Huapi, que habíamos quedado con dos comunidades a dialogar. Y en todas partes lo que encontré fue gente muy digna, gente muy trabajadora. En estas dos comunidades, una estaba recuperando su tierra desde hace 10 años, y la otra habían abierto un camping mapuche como forma de tener un medio de vida, porque es una zona de mucho turismo, y la dirigenta, que ahí se llama Lonco, que normalmente son varones, esta es una mujer, y lo que encontré es, en primer lugar, el enorme papel de las mujeres mapuche en esta nueva generación. Mujeres jóvenes, mujeres que están ocupando cargos de responsabilidad en sus comunidades y que es algo, diría yo, relativamente nuevo de los últimos años, porque tradicionalmente esas mujeres están jugando un papel mucho menos activo, mucho menos presente, y hoy en día son el núcleo de estas comunidades que resisten, ¿verdad? Y esto es un cambio que es notable y que hay que enfatizar, porque estos colectivos le están cambiando la cara, el corazón, el cuerpo al movimiento mapuche, ¿verdad? Incluso comienzan a aparecer en la comunidad de los Millán en Esquel, la primera de la que hablé. Hay parejas de mujeres, hay una pareja de mujeres lesbianas, que es algo muy poco común. Mujer mapuche lesbiana es algo que empieza a aparecer en los últimos años con una fuerza y una naturalidad importante, y esto es un poco un reflejo de lo que está pasando en el mundo mapuche de este lado, del lado argentino de la cordillera.
Raúl, creo recordar, de entrada te digo que me has emocionado, me has situado 20 años atrás, cuando algunas nos tocó eso de hacer de testigos de cómo decían no a la mina, ¿no? Ahí en Esquel, Y a la vez estaba pensando en un viaje tuyo cercano, en uno de estos, bueno, de estas travesías, que, de estos navegares tuyos por Chile. ¿Cómo fue que has sacado de ese viaje a Chile, que no está tan lejano en el tiempo?
No, fue hace un mes apenas. Bueno, en Chile hay una situación muy particular, ¿no? En Chile ha perdido la revuelta, ha sido vapuleada a nivel de la Constitución, y eso coloca las cosas en un lugar muy complejo, porque el movimiento social sufrió un golpe muy fuerte, un batacazo muy fuerte. El movimiento social chileno que se levantó en 2019 contra el modelo neoliberal y luego fue conducido hacia la reforma de la Constitución, sufrió una derrota impresionante en las urnas y en todas las manifestaciones de la vida cotidiana. Siguen con la Constitución de Pinochet, lo cual es algo tremendo, pero además han desorganizado el movimiento, de modo que de aquellas más de 200 asambleas territoriales que había habido en Santiago, queda un puñado muy, muy pequeño. Yo, tal vez sean menos de 10 las que quedan, no lo conté. Entonces están en ese momento, ¿verdad? Un gobierno muy derechista, aunque se reclama de izquierda, que ha militarizado territorio mapuche y que sigue siendo un gobierno profundamente neoliberal. Y en ese marco empezamos a recorrer con amigos y amigas de Kimantú, que es un colectivo y una editorial, algunos colectivos en Santiago y en La Serena, que es 400 kilómetros al norte, a donde yo nunca había ido, ver cómo están los movimientos, y lo que encontramos son una importante cantidad de pequeños colectivos, de 5, de 20, de 15 personas, que tienen sus propios espacios, sus propios centros culturales o sociales, o ambos a la vez, y allí pues se reúnen grupos de mujeres, grupos de vecinos, colectivos de deporte, colectivos de estudio o de apoyo a los niños y niñas que tienen dificultades en la escuela, se reúnen colectivos culturales, musicales, y una característica interesante es que se reúnen también grupos que hacen compras colectivas, ¿verdad?, y la fraccionan allí, hacen ferias con productos alimenticios y artesanías. O sea, estamos en un momento de reconstrucción del tejido colectivo, del tejido de movimientos, desde lo territorial urbano, desde pequeñas iniciativas urbanas. Cuando digo pequeñas, siempre es algo muy relativo, porque que en un barrio haya 15 personas organizadas y que puedan convocar actividades con 80, 100 personas, no es muy pequeño, ¿verdad? Es pequeño si lo miramos con la medida del sistema, ¿no?, que llena arenas y llena centros sociales o musicales de a por miles, porque les interesa el consumo, ¿verdad? Pero sí son espacios que existen, que resisten, y que se mantienen muy activos, muy vinculados con otros y otras, trabajando el tema de la memoria, de los derechos humanos y otros trabajos. Y me parece que eso no es menor. O sea, luego si quieres hablamos de Buenos Aires, pero o sea, como que los grandes hechos sedimentan, las grandes olas, las grandes marejadas se aplacan en un momento, pero quedan sedimentos o quedan, se van decantando las cosas, y bueno, y queda un montón de colectivos, que yo creo que es una característica de lo que está sucediendo en todo el mundo. Fíjate que Mauro, el hermano de Moira, yo le pregunto cuántos lofts, cuántas comunidades hay de este lado, o sea, en el lado argentino, y él calculó, porque él se dedica a recorrer comunidades mapuche, calculó que habría unas 1000 comunidades mapuche, ¿verdad? Y luego en Buenos Aires, en uno de los colectivos que estuve, que se llama Culebrón Timbal, y que hacen música y tienen un centro cultural bien interesante y social con chicos y chicas del barrio, en un momento me dice, yo creo que hay unos 20.000 colectivos como el nuestro, que era un grupo de 8 o 10 personas, donde hay una escuelita, bueno, un grupo interesante. Y yo pensaba, ¿cuántos colectivos de esos habrá, sumando todos, en el Estado español, o en Brasil, o en Colombia? Y seguramente estamos hablando de decenas de miles de espacios de ese tipo en cada uno de los países donde uno va, ¿no? Bueno, elige un puñado porque no puede ver todo, ¿no? Recuerdo que en Canarias, en La Orotava, existe un colectivo de esto, ¿verdad? Y bueno, y me parece que eso es lo importante, que esos anclajes en los territorios se mantengan, a pesar de que el escenario global es muy malo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la base que tenemos para pensar que las cosas pueden mejorar y no se van a hundir totalmente.
Nos consta que sueles navegar mucho a Mesoamérica y en concreto a México. Y en las letras que estábamos leyendo ya por aquí de tus viajes y navegaciones, siempre nos emociona leer sobre la comunidad Pancho Villa. Entre otras cosas porque tuvimos relación con ellas en los 90, siempre les hemos hecho seguimiento. ¿Cuál es el momento en esa ciudad, por llamar ciudad, estado, yo qué sé lo que, nunca he estado, de México y de esta comunidad, lo que resaltas y que hemos podido leer estos días?
Bueno, los Panchos, como se le llama, que es Organización Popular Francisco Villa, de la izquierda independiente, tiene en la Ciudad de México 9 espacios colectivos de vivienda, y el más grande de ellos, que se llama Acapatzingo, es un espacio donde viven casi 600 familias, con un límite, ¿verdad? No cualquiera puede entrar porque hay una vigilancia colectiva. Es un barrio popular, ¿verdad? Un barrio autónomo. Viven 4 o 5 mil personas aproximadamente. Y en el último periodo, quizá el momento más difícil fue la pandemia, donde la mayoría de las personas que son trabajadores precarios, trabajadores no en blanco, sino el 80% de quienes viven allí son trabajadores precarios, precarizadas. Esas personas lograron construir un barrio autogestionado. Y en ese barrio existe un poder de las clases populares, porque están organizadas por manzanas, están organizadas por brigadas, tienen su propio espacio educativo, tienen un pequeño centro de salud, tienen huertas, radio comunitaria, tienen una vida dentro de la ciudad, ese monstruo que es Ciudad de México. Han construido una vida propia de ellos y para ellos. Y esto me parece que es algo notable. Yo los visité ahora después de la pandemia, y en pandemia tuvimos mucho intercambio. Y yo lo que podría decir es que atravesaron la pandemia con fuerza, con ímpetu, dándole más importancia a los espacios de salud, ¿verdad? Ahora tienen una farmacia comunitaria, fortaleciendo los vínculos entre ellos, abriendo nuevos frentes de trabajo y siguiendo el camino de continuar siendo comunidad. Uno lo dice así fácil, pero cuando eres una comunidad de varios miles en una ciudad de 20 millones de habitantes, que es un verdadero monstruo, bueno, cuando tienes esa realidad, no es fácil, porque la comunidad no es una institución, ¿verdad? no es un sindicato, un partido que tú lo has creado y ahí está, ¿verdad? La comunidad es un vínculo que hay que alimentar, que hay que regar todos los días, porque si no se marchita. Esa es la característica que tienen estos espacios, donde lo más importante no son las cosas, sino las personas. Y las personas hay que, el vínculo de las personas tiene que alimentarse y cuidarse diariamente. Un sindicato, y sin despreciar a los sindicatos, tiene su local, su espacio, ¿verdad? Tiene su edificio, y eso es lo que cobija al sindicato. En una comunidad de personas no hay, hay una estructura, por supuesto, pero lo principal es el vínculo entre personas, el vínculo afectivo, amoroso, fraterno. La fraternidad aquí es fundamental, porque así como en el partido las personas son medios para conseguir fines, en la comunidad los fines son las personas, no hay medios. Entonces, si tú no riegas ese vínculo diariamente, bueno, se desarma, se deshace la comunidad. Y lo interesante en este viaje a México, que ahora en noviembre vuelvo otra vez a México, es confirmar que existe esa comunidad, que los vínculos se han fortalecido, que han creado nuevos espacios. Yo estuve en la inauguración de un edificio donde viven 70 familias que antes vivían en condiciones muy precarias, con casitas de techo de chapa y con paredes de madera muy precarias, informales, y ahora tienen sus propias viviendas diseñadas por ellos y en un espacio que ellos y ellas lo van cuidando, ¿verdad? Entonces lo que digo es que estas comunidades de vida, porque la comunidad es vida, por eso hay que regarla, se sostienen si ese vínculo se fortalece y se consolida y se vuelve a reverdecer cada mañana, desde que sale el sol hasta la noche.
Oye, Raúl, nos interesa, pues, por distintas razones, pero sobre todo una coyuntura, ¿no? En tu último viaje, navegar por Ecuador, ¿cómo interpretas o qué nos dices, ¿no? Para poder comprender un poco esas olas que llegan por aquí de la realidad de ese país.
Bueno, te refieres a México, imagino.
No, ahora pensaba más en Ecuador, en lo que ha pasado en términos sociales, en la canalización del narcotráfico, bueno, todas estas dinámicas.
Sí. Bueno, yo te voy a contar algo, Manolo, que no lo puedo demostrar con citas, ¿verdad? En 2019 hubo un levantamiento indígena y popular muy importante. Ese levantamiento duró 13 días. El Estado fue derrotado en la calle a un costo alto de una decena de muertos y muchos heridos. Era el gobierno de Lenín Moreno. Y el Estado tuvo que retroceder. Inmediatamente que se produce esa derrota del gobierno, el presidente tuvo que huir de Quito a Guayaquil, y recién cuando se calmaron las cosas pudo volver, porque tenía miedo que lo tomaran en la casa de gobierno. Tal fue la fuerza del levantamiento. E inmediatamente hubo todo un programa policial y militar de equipamiento con nuevas armas. Pero lo más sintomático es que a partir de 2019 aparece, y lo digo entre comillas, el narcotráfico tomando las cárceles, haciéndose fuerte en el Ecuador y generando un trauma social muy fuerte de violencia, ¿verdad? A tal punto que, bueno, luego hubo otro levantamiento 2 años después, pero hoy sería muy difícil pensar que puede haberlo, un gran movimiento popular en las calles, Y la pregunta que yo me hago, y es aquí donde no puedo demostrarlo, ¿no será que el Estado y las clases dominantes tomaron la decisión de soltar amarras, soltar al narcotráfico como forma de atacar o de inviabilizar el movimiento popular, el movimiento social? Porque claro, se instaló el terror en los barrios y la gente ya dejó de reunirse, dejó de hacer lo que venían haciendo de los últimos años. Y esa presencia del narcotráfico es dominante hasta el día de hoy y está reconfigurando el Ecuador de una manera horrible, ¿verdad? Violenta, jerárquica, patriarcal, porque el narco es profundamente machista, son los machos alfa armados. Entonces me parece que si uno mira la secuencia de hechos, y pienso en Colombia, pienso en México, pienso en toda América Latina, y quizá en Europa también, Italia, zonas concretas del Estado español, el sistema capitalista utiliza el narcotráfico, que es profundamente capitalista, como forma de doblegar a los movimientos cuando ya no hay otro modo de doblegarlos. Y esto me parece que es un tema bien importante a reflexionar, porque siempre pensamos que el narcotráfico es otra cosa, ¿verdad? Es algo que sucede, que parece que no tiene vínculos con el poder, con el Estado, y sí, claro que los tiene. Y sobre todo con los aparatos armados del Estado, particularmente la policía, que es permanentemente modelada por el narco en defensa de sus intereses. Y Ecuador está siendo es como un banco de pruebas más reciente. Antes lo fue Colombia, después lo fue México. Está mostrando caminos muy tremendos para nuestros países.
Raúl, con esto lo sabes de sobra, es tu oficio, en relatar, contar en esos viajes lo que son los cuadernos de bitácora y el tiempo se termina. Oye, en estos momentos de que tú estás ahí a punto de, aquí por lo menos, de sacar un texto donde cuestionas todo esto, estas lecturas, ¿no?, eurocéntricas, ¿qué percepción tienes de estos, bueno, de estos pueblos, de estos movimientos y mundos otros, como en dos minutos, tres, como síntesis de todo lo que estás viajando y viendo últimamente?
Mira, para hacerlo con una imagen gráfica de mucha actualidad, yo te diría que los de arriba nos están confinando en espacios muy duros, que nos tienen rodeados, que nos tienen bombardeados de mil maneras simbólicas y materiales, y que la gente nuestra, las y los de abajo, están cada vez más viviendo en franjas de Gaza, ¿verdad? En esos lugares donde la vida permanentemente, despertarse viva o vivo a la mañana siguiente, es casi un milagro. Y cuando digo bombardeos, no solo me refiero a bombas, sino a todos los problemas vinculados a la alimentación, a la salud mental, a lo que es la vida precaria que nos condenan a vivir. Y es en esas condiciones que tenemos que ponernos de pie y seguir resistiendo y seguir viviendo. O sea, este es un mundo de apartheid, en el cual nos han metido en estas cárceles a cielo abierto, por eso la mención de Gaza, pero podría mencionar muchas más, y ahí estamos. Entonces hay que asumir que este es el sistema que nos domina, y que es en esas condiciones, con alimentación precaria, con vivienda precaria, con salud física y mental precaria, en la que tenemos que seguir siendo seres humanos y pueblos que resisten.
Pues sin más, como de costumbre, un achuchón, mucha energía y hasta la próxima.
Hasta la próxima, abrazos.
El mejor poeta de mi generación, Luis Rogelio Nogueras, estuvo en Cracovia, en Auschwitz, y el 21 de octubre de 1979 escribió este poema que se llama Halt, Alto, que tiene una cita de la prensa que dice: la artillería israelí sigue cañoneando campamentos de refugiados palestinos en el sur del Líbano. Dice el poema: recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. Bajo mis botas, en la mustia helada tarde de otoño, cruje dolorosamente la grava. Es Auschwitz, la fábrica de horror que la locura humana erigió a la gloria de la muerte. Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de nuestra época. Y ante los edificios desiertos, ante las cercas electrificadas, ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana, ante la herrumbrosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos, amigos de amigos desconocidos, esposas, hermanos, niños que en el último instante envejecieron millones de años, pienso en ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó. Pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sion, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron la Hatikva en las cámaras de gas. Pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno.
Voy a cantarle a la vieja Bagdad, donde mis sueños bebieron esencia y donde noches de luminiscencia de niños arpaban siguiendo a Simbad. Algo debiera hechizar portaaviones, alguien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. Vagan en felinos de las leyendas que fueron maná. Pasa la sombra infeliz de Aladino sin una lámpara para el camino y sin el secreto de Ali Baba. Algo debiera embrujar los misiles a quien debiera hacer estallar el hongo de los derechos civiles, de los fantasmas que pueblan Bagdad, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted de el papel sorprendente de Sherezada en su lecho nupcial, la orden de fuego la dio un disidente de la cultura, la carne, la mente, el sueño y la vida que no se ha virtuada. Mil una noche para la malicia, mil una noche de intimidación, mil una noche de fuego y codicia, mil una noche sin Dios ni perdón, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted.
Grupos, territorios y colectivos de Balade. Hoy vamos a tener una compañía maravillosa y es que vamos a estar con Piro hablando de la editorial Imperdible. ¿Cómo estás, compi?
Muy buenas, pues muy bien. Pues nada, por aquí, pues bien, vivo en Valencia y estoy aquí. He venido de un viaje muy largo de cosas Imperdible, precisamente. Y nada, aquí y muy bien.
Pues muchísimas gracias por estar por aquí porque, bueno, pues tenemos muchas ganas de que, aunque ya estas ondas de radio ya te conocen, pero tenemos muchas ganas de que nos, pues eso, nos hables de Editorial de Imperdible y pues para eso, antes de nada, me gustaría preguntarte ¿qué es esta Editorial Imperdible?
Pues es una editorial que surge en el año 2014-2015 uh-huh. a raíz de varias personas que teníamos vinculación directa con el mundo de la distribución, pues como uh-huh. queramos llamarla, anticomercial, underground, una alternativa, uh-huh. etcétera, etcétera, y que llevábamos sobre todo tiempo moviendo material impreso propio en formato fanzine o material uh-huh. impreso ajeno en formato libros principalmente. Uh-huh. Y bueno, finalmente pues tras varias conversaciones y tal, y encuentros informales durante muchos años y amistades, al final, pues surgió la idea de algunos de los fanzines que se habían sacado y algunos de los textos que estaban sin publicar desde tiempo de gente conocida, pues empezáramos a sacarlos en libros, ¿no? En libros con un formato que fuera parecido más o menos al del fanzine, de la filosofía Do Yourself.
Qué bueno.
Evitando lo máximo posible costos que pudiéramos abarcar, ¿no? Cuyo trabajo pudiéramos abarcarlo, ¿no? Por ejemplo, no pagar a gente, ¿no? Por traducciones o por maquetación, sino hacer las cosas nosotros mismos. Y así pues conseguimos empezar la editorial y conseguimos, lo que suelo comentar, que fanzines que habían tenido una difusión bastante limitada en formato libro fueran un exitazo muy grande.
Qué bueno. Y es que estaba leyendo la página web y me gusta mucho, pone, bueno, entre todas las personas de la editorial formamos un ejército de ratillas insubordinadas diseminadas por multitud de lugares, ¿no? Que estos son un montón de energías. Y también, bueno, aparece en la página web la palabra transfeminista. Entiendo, ¿no? Que parte desde ahí vuestro hacer, ¿no? Desde estos lugares.
Sí, exactamente. En un principio era... se utilizábamos la etiqueta principalmente anarquista o punk o antiautoritario, pero con el tiempo sí que por una parte el contexto político que estábamos viviendo, ¿no? Igual esto se decidió en los últimos pocos años, ¿no? 3-4 años se añadió. En el contexto que estábamos viendo político, pues había que reivindicar el transfeminismo, ¿no? Frente a unas políticas, ¿no? Más cercanas a la extrema derecha que está teniendo parte del autodenominado feminismo, que eso habría que verlo. Y por otro lado también se nos hacía algo incompleta, ¿no? Las categorías que usábamos previamente, porque por desgracia llegamos a entender que por considerarte punk o por considerarte anarquista, antiautoritaria, etcétera, pues tampoco tenía por qué estar incluida, ¿no? Una agenda transfeminista detrás, aunque nos parece algo que debería ser absolutamente sea típico, ¿no? Reconocido por todo el mundo, ¿no? Que está en estas escenas. Así que ante eso decidimos añadir transfeminista, porque en la práctica también, aparte de que nuestros trabajos en general discurren en esa línea política, hablen o no de, o sea, sean trabajos o no de tema transfeminista, por ejemplo, es que justo lo tengo ahora mismo justo en la mano porque me lo han pedido en la librería estos días, el libro que hemos reeditado, ¿no? De la juventud de Kropotkin, es un texto clásico de, creo que del cambio de siglo, del 19 al 20, y lo hemos vuelto a traducir en neutro, ¿no? En lenguaje, o sea, vuelto a reeditar, pero poniéndolo en formato neutro, ¿no? Acorde a las políticas, o sea, utilizando la E, ¿no? Quiero decir.
Qué bueno.
Y es que además tenemos mogollón de libros, que algunos muy referenciales, creo, ya en la historia reciente del transfeminismo del Estado español, que tratan precisamente temas, cuestiones de género, muchísimos. Creo que cerca debe rondar la mitad del catálogo, o si no, la ronda se queda muy cerca.
Qué bueno. ¿Y cómo podría una persona que esté interesada ponerse en contacto con vosotras, haceros un pedido?
Pues puede, para hacernos un pedido, puede entrar en la página web, que es editorialimperdible.com, y hay una sección para hacer los pedidos, y además puede contactarnos mediante el correo electrónico, que es editorialimperdible@gmail.com, mediante, pues, tenemos una cuenta de Instagram también, que, bueno, que se llama igual, Editorial Imperdible. Estamos en proceso de cambiar de correo electrónico igual, aunque aún no está seguro, pero por ahora esta es la forma de contactarnos, y ante cualquier cambio, pues avisará debidamente los medios necesarios.
Fenomenal. Y esto sería tanto para hacer pedidos, pero si una persona quiere, pues también como que seáis su editorial, hay posibilidad, ¿verdad?
Sí, hay posibilidad, aunque estamos en bastante desbordamiento de propuestas que nos llegan aproximadamente una o dos cada semana.
Wow.
Pero sí, sí, se nos podría escribir para que nos propusiera cualquier texto o cualquier manuscrito. Algunas de esas personas es la forma en la que les hemos editado los libros, No obstante, no es una editorial que dé trabajo a gente, es un colectivo editorial, mejor uh-huh. dicho, que está, o sea, la labor militante que hace es difundir ciertos textos. Esto implica que como colectivo editorial nadie cobra y nadie tiene un beneficio económico, y por tanto las personas que nos proponen manuscritos tampoco tendrían beneficios económicos, uh-huh. que esto es una cuestión que nos pasa a menudo. Incluso nos ha llegado a pasar que ya las conversaciones estaban avanzadas cuando de repente se dicen que no cobra nadie aquí.
Claro.
Y bueno, así que, pues bueno, si alguna persona quiere asumir que podemos sacarle el libro, pero no va a cobrar más allá de libros que le vamos a dar uh-huh. en un número indeterminado, para que los mueva ya con el dinero lo que considere, pues si asume esto, pues adelante. No puede escribir y lo valoramos uh-huh. siempre dentro de las líneas políticas, que creo que quedan bastante definidas con el tipo de, uh-huh. de libros que sacamos.
Sí, leemos algunos de los títulos: Resistencias locas, Resistencias queer, La cárcel no castiga el delito, castiga la pobreza y la rebeldía, La resurrección de las monstruas, entre otros, ¿verdad?
Sí,
entre otros muchísimos, ¿no?
Sí, tenemos unos cerca de 20 o 20 algunos, me parece. Uh-huh. No los he contado, pero deben rondar por ahí ahora mismo.
Uh-huh. Entre ellos, pues mediante uno de estos materiales fue como yo te conocí a ti, Piro, hablando de pues una investigación que habías hecho, ¿verdad? Pues del Estado español. ¿Nos puedes hablar un poquito de este material, por favor?
Sí, bueno, es una investigación que realicé durante 9 años uh-huh. investigando las relaciones históricas que había habido en el Estado español entre el mundo de la izquierda uh-huh. en su amplio espectro y el mundo homosexual en uh-huh. su amplio significado también. y bueno, al final le compi de Imperdible, después de tiempo que había escrito, pero no lo había publicado porque es excesivamente grande, de hecho no está entero publicado en Imperdible, pues me convencieron y nada, se le dio el título de Invertidos y Rompepatrias, Marxismo, Anarquismo y Desobediencia Sexual y de Género en el Estado Español, 1868-1982, y bueno, mediante ese material pues he ido escribiendo las distintas relaciones y el papel destacado que ha tenido, ¿no?, la izquierda en las movilizaciones y en la liberación gay de los 70, después de haberse reformulado, ¿no?, como entendía este problema, y la influencia que ha tenido también, ¿no?, el mundo de la izquierda en la propia organización de los movimientos de liberación sexual. Y bueno, he estado por Euskal Herria, por Galicia, por Cantabria, presentando el libro, y eso, ya el viaje que he vuelto recientemente.
Que la verdad que además de todo lo que has contado, pues a algunas de las personas que lo escuchamos nos gustó también conocer algunos de esos referentes que había, ¿no?, que están invisibilizados, que han sido pues disidentes de género y sexuales durante esos años y que pues habían caído en el olvido, incluso, ¿no?, personajes que tú contabas que conocemos pero nunca nadie nos ha contado pues que era boyera o que era marica o que, ¿no?, todas estas cosas, y bueno, pues la verdad que se agradece un montón el que se pueda, que des la accesibilidad de conocer a través de este libro y de lo que tú cuentas.
Muchas gracias. En cualquier caso, el libro está también, aparte de que lo vendemos, todavía nos quedan ejemplares, aunque creo que no tantos ya. El libro está completo, descargable en un blog, que si buscas en cualquier buscador, Invertidos en Rompepatrias, te aparece los 12 capítulos que están publicados en papel y otros 7 capítulos que no cupieron uh-huh. y que también están ahí.
La verdad que muy interesante. Y bueno, Piro, la verdad que nos gustaría que nos contaras muchas cosas más, pero vamos cerrando un poco estos minutos de radio, todavía nos quedan, pero bueno, sí que nos gustaría preguntarte un poco, ¿no?, de lo que hablabas. Muchas personas no están acostumbradas a qué es lo que supone el activismo desde la autoedición, ¿no?, y precisamente esta editorial o esta misma radio en la que estamos hablando son una muestra de ellos. Y eso, ¿qué supone para vosotros a nivel activista esta editorial?
Bueno, Por una parte, es una inversión de tiempo y de energías muy grande, pero luego es bastante satisfactoria ver cómo al final consigues incidir, ¿no? Consigues que ciertos discursos calen, ¿no? En ciertas capas de la población, así que a nivel activista es principalmente lo que tiene, ¿no? Conseguir que ciertos materiales tengan una difusión que de otra manera sería mucho más complicada o más restringida. Y luego además muchas personas de la editorial, todo el mundo de la editorial estamos también implicadas en otras cuestiones, en otros colectivos, ¿no? De otras militancias que también al final condicionan, ¿no? En cierta manera, y nos hacen pues recibir ciertas propuestas, nos hacen barajar qué materiales priorizar frente a otros. Y luego además también esto, es tener una editorial de estas perspectivas te hace estar dentro, ¿no?, de los circuitos, en cierta medida, en los circuitos anticomerciales, de autoedición, de edición alternativa, etcétera, 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 como se quieran llamar, que bueno, te hace al final conocer otros proyectos, tratar estrategias conjuntas, te hace conocer otras realidades también, porque es habitual, ¿no?, que en principio estamos a mostras, encuentros, ferias del libro anarquista y de otro tipo, también de materiales alternativos, etcétera, por muchos lugares del Estado español. Yo cuando me toca aprovecho para tomar nota de las luchas que hay en la zona y de cómo están gestionando los problemas que, locales, ¿no?, de cada territorio y municipio. Y bueno, creo que por ese punto es lo más rescatable, aparte de lo que he comentado antes, ¿no?, que tenemos una filosofía do yourself, ¿no?, del adultumismo, ¿no?, propia del punk, y que, bueno, aunque últimamente creo que ha habido una revisión más interesante, ¿no?, que también habla de do together, ¿no?, hagámoslo juntos, ¿no?, que también al final es un proyecto cooperativo y mucho de lo que hacemos también es cooperativo. Y esto implica que intentamos en la medida de lo posible abaratar los costes y que la transmisión de los libros sea lo más directa posible, lo más accesible posible. Le damos libros a bibliotecas autogestionadas y bueno, básicamente eso, y los hacemos de una manera que sea lo más barata posible también.
Sí, sobre todo que
a la hora de... Sí,
qué importante es a día de hoy, pues esto que decías, ¿no? Hazlo tú mismo o hazlo conmigo o contémoslo nosotros, ¿no? Que ya los demás ya sabemos que lo cuentan mal, que ya sabemos cómo narran y no nos gusta.
Sí, totalmente. Bueno, parafraseando a Antonio Machado, tenemos que contar la historia, porque si no la contamos, pues la contarán por nosotros y probablemente contra nosotros.
Totalmente. Pues sí. ¿Alguna cosa más que te apetezca pues contar a las personas que nos están escuchando?
Pues no sé, no se me ocurre nada más. No sé, así de primeras no lo sé.
Que te inviten a un café, entonces.
Bueno, justo café no bebo, pero bueno, ya que va por ahí en esa perspectiva, creo que somos gente bastante accesible y en la medida de lo posible, porque a veces tenemos mil cosas que hacer. Así que sí, siempre se nos puede, o sea, puede quedar con nosotros, se nos puede charlar ahí en una feria y tal, si nos ve la gente, así que sí, vamos, creo que en ese punto intentamos ser accesibles, por lo menos.
Fenomenal, pues muchísimas gracias, Piro, también pues eso, por formar parte de este otro proyecto, ¿no?, que es Nosotras las Personas, y bueno, pues que también nos gusta enredar con otros, que conozcáis estos proyectos y que quienes nos estáis escuchando, pues eso, conozcáis, suméis, contactéis y al final pues hagamos entre todos una gran red o un gran maruño. Así que eso, muchísimas gracias pues por ser parte de esto y súper invitada a contarnos pues novedades cuando tengáis.
Muchas gracias, gracias también por invitarnos en este espacio que ya conocemos varias personas del proyecto de hace tiempo.
Genial. Bueno, pues un abrazo muy grande y eso, al resto de compis del proyecto también.
Y demás, el resto de compis del programa.
Hecho. Cuídate mucho, Piro.
Y de
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajul Felawen, egun angustio y una temporada más en Nosotras Feminismos, desde las orillas lluviosas del río Bidasoa. Comenzamos en esta ocasión haciendo un viaje en el tiempo para conocer a nuestra protagonista feminista de hoy, Christine de Pizan, que es una filósofa, poetisa, humanista y escritora francesa nacida en Venecia en el año 1363. Su obra más conocida es La ciudad de las damas, escrita en 1405, una utopía basada en la hermandad y la sororidad entre mujeres, una ginecotopía, donde las relaciones sociales no dependen de los lazos de parentesco ni del rango social. Y es por esta obra, entre otras, por la que se le considera una precursora del feminismo y el exponente de la querella de las mujeres. Pues bien, Christine de Pizan era la hija de un médico y astrólogo italiano, quien tras el nacimiento de su hija aceptó una invitación a la corte del rey Carlos V de Francia como astrólogo real, alquimista y físico. En este entorno, la joven fue capaz de desarrollar sus intereses intelectuales. Christine, en la corte, aprendió a hablar francés, italiano y latín, y allí descubrió los clásicos y el humanismo del Renacimiento temprano y del Archivo Real de Carlos V, el cual albergaba un vasto número de manuscritos. En 1380, a sus 15 añicos, la casarían con Étienne du Castel, que era secretario de la corte, y a la edad de 25 años quedaría huérfana y viuda, a cargo de sus dos hijos y su hija, su madre y una sobrina. Así que Christine decidió hacerse escritora profesional para mantener a su familia. Sus poemas, canciones y baladas fueron bien recibidas entre la nobleza medieval y pronto fue capaz de mantener a su familia. De esta manera, Christine de Pizan pasó de ser la típica esposa que se encargaba del hogar y los hijos a una viuda que adoptó el rol tradicional del hombre, manteniendo a toda su familia. Y además lo hizo con mensaje político y abordando la condición femenina, algo también absolutamente extraordinario en su época. Vaya, que la moza se fue haciendo rebeldilla y le dio por enfrentarse a las construcciones socioculturales de género de la época, pues la misoginia masculina estaba bastante exacerbada. Y así es como va surgiendo el movimiento La Querella de las Mujeres. Especialmente estas mujeres lucharon por tumbar la idea de que éramos incapaces, nosotras las mujeres, por naturaleza, de adquirir conocimientos científicos y saberes teológicos. Cuestionaron la supuesta inferioridad natural e imperfección de las mujeres, eslogan típico de la época, y batallaron para redefinir las relaciones entre mujeres y hombres. Es decir, que por primera vez en la historia, Christine de Pizan y otras escritoras y poetas de la época se enfrentaron a las construcciones socioculturales de género y cuestionaron esa feminidad que se les imponía por su sexo, por el hecho de ser mujeres. Por un lado, las mujeres lucharon cuestionando la jerarquía sexual y el orden establecido y trataron de engrandecerse para colocarse en una posición de igualdad con respecto a los hombres. Por otro, los hombres contraatacaron, estaba claro, académicamente, defendiendo que la superioridad masculina era lo natural y que no había más que hablar. Subrayemos que el mundo académico era un mundo de hombres donde la mujer no tenía ni espacio ni lugar. Algunas mandaron a freír espárragos el matrimonio y la vida religiosa monástica, los únicos caminos permitidos para las mujeres de aquella época. Así, las beguinas o beatas y místicas se pasaron por el arco del triunfo las normas patriarcales. Vivían juntas, formando pequeños grupos, y se dedicaban a la enseñanza, a la enfermería o a la industria y artesanía textil. Vaya, que tejían y cosían. También sobrevivían pidiendo limosna y asistiendo a moribundos. Esta, profesión se llamaba acabadoras. Trabajaban para vivir, con el fin de tener tiempo para dedicarse a su espiritualidad, y viajaban mucho, para comunicarse y mantener contacto con otras beguinas. En definitiva, fueron mujeres que inventaron una forma de vida para mujeres. Hasta hubo osadas que fundaron órdenes religiosas exclusivamente femeninas y centradas en el culto mariano. Con ello mandaban la visión falocéntrica tradicional de la religión al carajo. Además, ayudaban a las mujeres que escapaban de los matrimonios concertados y a las que buscaban refugio tras huir de la violencia que ejercían sobre ellas sus maridos. Otras mujeres, sin embargo, como las humanistas como Christine de Pizan, se dedicaron a escribir cuestionando la supuesta inferioridad de las mujeres. Así, expresándose en diferentes modos, las mujeres se enfrentaron al patriarcado y ante el miedo de que se empoderasen y dinamitasen el sistema, los hombres reaccionaron adoctrinando desde su posición académica y de poder. En general, las querelladas fueron mujeres que rompieron normas y se alejaron del matrimonio para poder vivir una vida autónoma y que además pusieron sobre la mesa lo importante que era hacer piña y rodearse de otras mujeres. Así lo reflejó ya Christine de Pizan en su obra más conocida, La ciudad de las damas, pero fijaos cómo es el machismo que esta obra se quedaría adjudicada a Boccaccio hasta 1786. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.